No es extraño pensar que cuando somos pequeñas somos también más impresionables. Guiadas por nuestra curiosidad, empezamos a hacer preguntas, a aprender, a pensar en las muchas formas que existen de ver y explorar el mundo. Y es cuando nos topamos con la famosa pregunta de ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y es normal que esta pregunta tenga respuestas como piloto, maestra, bombero, doctora, ya que estas son profesiones con las que, desde muy pequeñas, estamos familiarizadas y que vemos muy comúnmente a nuestro alrededor. Pero, ¿y dónde quedan las carreras científicas? Como niñas, sabemos que es posible estudiar las profundidades del océano, los astros, las estrellas o las pequeñas moléculas que nos componen. Pues sí, como hemos aprendido en Epistemas, es posible estudiar esto y muchas ramas más de la ciencia. Y las mujeres y las niñas cumplimos un rol muy importante en todas las áreas de STEM.
Sin embargo, según la UNESCO, en 2019 la tasa mundial promedio de mujeres investigadoras era solo del 29.3% y apenas el 35% de estudiantes en STEM en la educación superior eran mujeres.
Entonces, ¿qué necesitamos?
Visibilizarnos.
El 22 de diciembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero con el fin de reconocer el rol crítico que las mujeres y niñas tienen en las ciencias y en la tecnología.
Este día es una oportunidad para promover la participación de mujeres y niñas en la ciencia, y desde Epistemas nos unimos a la celebración. ¿Y qué mejor que conociendo la historia de una joven dedicadísima a impulsar las STEM y a motivar a más niñas y jóvenes a incursionar en este mundo?
En este episodio conocemos a la estudiante universitaria, divulgadora científica y activista guatemalteca de 17 años, Luisa Monzón, quien es también cofundadora de Femiciencia y cuenta con más de 8 años de experiencia en las STEM.
¿Qué?
Desde crecer rodeada de muchas influencias artísticas hasta tomar la decisión de ser la primera científica de su familia, Luisa nos cuenta el camino que pasó al querer ser de todo sin saber que existían las carreras científicas y cómo el conocer mujeres dedicadas a las ciencias le ayudó a encontrar su verdadera pasión. Acompáñanos a revivir el proceso de decidir qué carrera estudiar, a ver cómo una decisión se puede volver una gran herramienta para fomentar las STEM y a conocer qué podemos hacer como divulgadoras, padres, madres, profesores, profesoras, para continuar promoviendo las STEM con los y las más chicas.
Probar constantemente nuestras capacidades, educación, igualdad, ciencia amigable y para todas. ¡Empecemos!
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Luisa. Estamos muy emocionadas por tenerte aquí en Epistemas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Luisa López Monzón?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por darme este espacio. Y es una pregunta muy interesante, que aún sigo buscando su respuesta, la verdad. Yo me describiría como una chica soñadora y apasionada, porque siempre he tenido como mucho amor por lo que hago. Yo soy una chica que tiene mucho amor por lo que hace, sin importar si es ciencia, si es arte, si es cualquier otra cosa. Y soñadora, porque realmente tengo muchas metas en mi vida, que digo, Dios, ¿será que las voy a cumplir todas? Tanto en el ámbito como académico y en el ámbito ya más personal. Tengo actualmente 17 años, ya voy a cumplir los 18. Yo soy estudiante de bioquímica y microbiología. Y bueno, me considero una activista por la educación y la igualdad de género en las áreas STEM.
Tenemos muchísimo de qué hablar entonces y creo, no, sin el creo, estamos seguras, sos la persona más joven que hemos entrevistado en Epistemas y nos encanta esta pasión que transmites y de la que hablas, que tienes una pasión y mucho amor por lo que haces y entre estas cosas están cosas relacionadas a las ciencias y las STEM. Vamos a hablar muchísimo más de todo eso y todo lo que has hecho. que para que la gente que nos escucha sepa, cuando nos enviaste tu currículum, repito, tienes 17 años y la primera línea es con más de 8 años de experiencia en temas STEM. Entonces, me encanta eso y ya vamos a adentrarnos a eso. Pero antes de llegar a ese tema, nos gusta también conocerte, conocer a nuestras invitadas de una forma más personal y quiénes son más allá de los STEM. Entonces, en tu caso, te quisiéramos preguntar qué otras cosas haces que te encantan, este amor que cuentas que no es solo por la ciencia, sino por todo lo que haces. ¿Tienes pasatiempos o qué haces en tu tiempo libre cuando no estás en temas STEM?
Pues bueno, la verdad es que incluso los profesores me han dicho que soy una persona multifacética. Yo voy a ser la primera científica de mi familia, si Dios quiere. Pero toda mi familia está relacionada a las artes. Más que todo, mi bisabuelo tocaba la guitarra, mi bisabuela era profesora de piano, mi abuelo era compositor, poeta, periodista, pues de todo. Y de igual forma, toda mi familia está relacionada con las artes, ya sea la música, la escritura y así. Entonces, desde muy chiquita, yo dije, pues yo quiero ser artista al inicio, ¿verdad? Y comencé a leer mucho. Yo escribí un poema a los 7 años, incluso comencé a pintar a los 7 años, y eran cosas que a mí me encantaban. Según yo, estaba haciendo como la octava maravilla del mundo, ¿verdad? Y pues poco a poco dejé de hacerlo por cuestiones de tiempo, pero en mis tiempos libres me encanta hacerlo. Actualmente tengo la oportunidad de poder redactar un artículo, bueno, una columna, mejor dicho, para un diario mexicano que se llama Cool Hunter MX, que va a salir en marzo de este año. Y bueno, realmente la escritura en estos últimos años ha sido una pasión que he tenido. He participado en el periódico escolar, he escrito también, pues, para mí. Es una manera que yo encuentro para desahogarme emocionalmente. Y de ahí las artes, ejemplo, la pintura, el dibujo, me encantan. Siento que es una manera para liberarme del estrés del día a día y también transmitir la belleza del mundo. Y por último, la música. Antes tocaba mejor instrumentos, ahorita ya no tanto porque no tengo tiempo, pero a través de la música puedo encontrar nuevos sentimientos, nuevos mundos, podría decirlo así. Entonces, más que todo, las artes en general me apasionan. Ahorita quiero comenzar con el teatro, es algo que quiero incursionar. De verdad, me encanta todo lo que tiene que ver con las artes. Y pues también podría decir que me gusta mucho conocer otros lugares. Yo soy una persona muy curiosa, quitando los temas, soy una persona muy curiosa. Incluso en algún punto de mi vida dije, hice antropología porque me gusta mucho conocer las culturas de otros países, las formas de vivir de nuevas personas. Y creo que conociendo nuevas personas, nuevos lugares, puedo nutrir más mi mente y mi alma, abrirme más a este mundo que es tan grande. Y pues creo que básicamente lo que me gusta es eso, compartir con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos. Para mí es lo más importante de este mundo. Ellos son mi prioridad, la verdad. Ellos son mi motivación y realmente creo que ellos son la razón por la cual mis días tienen luz.
Ay, no, me encanta. O sea, estoy, si me pudieran ver la cara, porque soy como el emoji con ojos de corazoncitos. Qué lindo escucharte hablar de absolutamente todo lo que te gusta y realmente eso que decías, que sos una persona como muy apasionada y que hace todas las cosas con amor, se transmite con solo el hecho de que hables de eso. Qué bonito escucharte hablar de todo eso y me sorprende que tengas 17 años. Se nota que las influencias artísticas están, la pasión por las artes existe ahí desde muy chiquita y qué bonito que es algo que seguís haciendo como pasatiempo y que seguís nutriendo y cultivando. Pero entonces me queda la duda de cómo empezó como tu gusto realmente por la ciencia o por las STEM y también con tantos artistas en tu familia, ¿qué fue lo que pensaron cuando tú dijiste me interesa STEM?
A ver, realmente es una pregunta muy curiosa que vamos a irnos desde que tengo 3 años, aproximadamente 4 años. Yo vi una película que es Tadeo Jones, creo que era un arqueólogo que fue a Perú o algo así, y yo la vi. Y dije, yo quiero ser arqueóloga. De verdad, yo me lo tomaba muy en serio. Mis papás me comenzaron a comprar esos libritos como de los mayas, yo leí el Popol Vuh para niños, todas esas cosas. Y me llevaban a centros arqueológicos, ¿verdad? Y yo de que, ah, no, qué tal cosa. Y de verdad me encantaba eso. Poco a poco fui descubriendo que los mayas, pues miraban las estrellas, etcétera, etcétera. Y dije, ah, pues qué chilero, ¿verdad? Entonces, a los 5 años, incluso tengo una foto, para Navidad, yo pedí un microscopio y un telescopio. porque dije yo, ok, o sea, los mayas pues tienen que ver con ciencia. Y yo dije, pues yo quiero ser científica igual. O sea, cambié de ser artista a ser arqueóloga a ser científica. Y tenía 5 años. Yo no sabía que sea un científico, yo solo dije, pues, qué chilero, o sea, estar ahí con un microscopio, agarrar las plantitas, las apachaba, hacía como mis pociones, no sé, cosas así. Y pasó. Luego tengo que recalcar este evento en mi vida porque sí me marcó durante mis inicios académicos. Cuando yo estaba en preparatoria, yo siempre he sido como una niña un poco inquieta. Ahorita ya no tanto, pero de pequeña era algo inquieta en clases. Y una maestra vino y me dijo, ¿por qué no aprende matemática como tal persona? Porque a mí me costaba la mate y realmente es algo que cambió después y pues desde ahí yo dije, ah, pues yo soy mala en mate. Entonces, en primero primaria, como que la mate no me gustaba, realmente la odiaba. Y eso que tenía 7 años, pero en segundo primaria tuve una profesora que es Marisol Lutz. Ella realmente fue como la que empezó con esa semillita de la ciencia. Ella nos hizo un examen para ir a las Olimpiadas de Burger King. Y yo lo hice, ¿verdad? Y siempre, ah, pues me recuerdo, es que lo tengo muy vivo. Y dije a mi amiga, ¿sabes? Lo perdí, no tengo ninguna buena, seguramente. Igual, ¿para qué si me sirvo para mate? Y llegamos de la clase y me dijeron que yo era la única que había sacado la nota completa en el examen y que querían hablar con mis papás para ir a la Olimpiada. Y yo, ¿y qué es una Olimpiada, verdad? ¿Qué es esto? Entonces, como que le explicaron a mis papás y así. Dijeron, pues vas a ir a Burger King y te van a dar comida. Y yo, ah, ok, vamos entonces.
Todo lo que necesito, dice Luisa, ya, vamos.
Fritas fritas, mis nuggets y un estuche de Burger King y la coronita. Entonces, así
Es
comenzó a
todo el
participar.
incentivo que necesitamos.
Así es, a los 8 años yo no pensaba en el premio, yo pensaba en las papitas fritas. Y ves, comenzó a participar tanto en las olimpiadas internas del colegio como externas. Y así me fui toda la primaria. Lo irónico es que yo decía que quería ser arquitecta, quería ser diseñadora gráfica, porque tipo, no sabía que existían carreras científicas realmente. Entonces participaba en las olimpiadas y todo, y pues ahí pasó. De ahí, ya secundaria, el colegio donde yo estudié tiene un programa de olimpiadas muy fuerte. Entonces nos invitaron a los que ya habíamos participado en olimpiadas antes, a una charla antes de entrar a secundaria, y nos dijeron, miren, este programa, que no sé qué más. Y ya, pues, se escucha chilero, me va a quedar. Y me quedaba 2 veces a la semana para estudiar matemáticas para las olimpiadas. Ahí fue cuando comenzó lo grueso, diría yo, porque me recuerdo la primera clase, ahí tenía 12 años y había cumplido los 13, y vino el profesor y puso como una suma de sumen del 1 al 5000 en una hora, sin calculadora. Y todos de, ¿qué? Y nadie nada, nadie, nadie nada. Hasta que vino y dijo, bueno, esto se resuelve con la suma de Gauss. ¿Qué es la suma de Gauss, verdad?
La suma de Gauss es una técnica matemática para encontrar la suma de una serie de números de manera rápida. Carl Friedrich Gauss se dio cuenta que al sumar el primer número de una serie con el último, el segundo con el penúltimo y así sucesivamente, cada par sumaba el mismo total. Para una serie de 1 a n, la fórmula para encontrar la suma es n más 1 por n. Y todo esto dividido 2. Esta técnica permite calcular la suma de los primeros n números naturales de forma eficiente. Así que entonces, ¿cuál es el resultado de la suma de todos los números del 1 al 5000?
Entonces, así poco a poco me fui involucrando más en lo que eran las matemáticas abstractas, le llaman combinatoria, álgebra, aritmética, etcétera, pero de una manera más profunda. Comencé a aprender qué eran las demostraciones matemáticas y así. Y realmente me gustó. Ese año participé en 3 Olimpiadas y pues no hubo como mayores resultados, la verdad, no fue como la gran cosa. Y todo cambió ya en segundo básico. En segundo básico participé en la Olimpiada Nacional de Matemáticas y quedé como seleccionada nacional, entre las mejores 20 notas del país. Y fue como que, ah, está chilero esto. Y todo cambió y ya en tercero básico. Aquí quiero resaltar otra persona que estuvo en mi camino, que es María José Chinchilla. Ella es matemática. Y pues yo toda mi vida, sí, en los entrenamientos de matemática me la habían dado hombres. O sea, yo nunca había convivido con una mujer. Y dije, ah, pues, y dije primero, qué curioso, que es una mujer que me vaya a entrenar. Y Majo no solo me enseñó la matemática de una manera más creativa, porque hasta nos hacíamos cahoots y todo, sino que de un lado más humano. Ella realmente se preocupaba porque estuviéramos bien durante todo el entrenamiento. Quienes han participado en Olimpiadas saben que es una fase muy dura el entrenamiento. Yo estaba 5 horas sin poder resolver un problema, había muchos llantos, de verdad era un proceso muy duro. Y Majo me contaba un poco más de su carrera y dije, ah, ¿y si soy matemática? Fue como que la primera pregunta. Hasta ese punto yo quería ser ingeniera civil o arquitecta. O sea, estaba entre esas dos. Ahora que me recuerdo, en primero básico, yo comencé a llevar un curso de introducción a la física también y yo miraba la teoría del Big Bang con mi mamá. Entonces dije, ah, ¿y si soy astrofísica? Pero dije, ah, no, o sea, es algo así imposible. Entonces lo descarté. Ahorita me recordé de esto. Y fui en tercero básico. Yo gané una medalla de plata a nivel departamental, pero no pasé a la siguiente ronda. Y realmente eso me bajoneó mucho. Pero Majo me dijo, mira, tú seguí adelante y de verdad no te rindas. Ahí fue cuando yo dije, ok, como que me gusta la mate, pero pues, ¿qué hago? Porque en Guate no hay trabajo, de eso, comencé a investigar. Y fue cuando llegué a un campamento, no, será como unos talleres virtuales mexicanos de ciencias para niñas. Fue el primer contacto que tuve con mujeres en STEM como tal. Y me recuerdo que nos explicaron el pH de las hidrógenes, creo que se llama. Y a mí me voló la mente. O sea, como que cuando cambiaba la tierra, según el pH, iba a cambiar de color.
El experimento con hidrangeas u hortensias para explicar el pH consiste en modificar el color de las flores de estas plantas alterando la acidez del suelo en el que crecen. Al agregar sustancias que acidifican el suelo, como sulfato de aluminio, el pH disminuye y las flores tienden a tornarse de color azul debido a que existe una mayor disponibilidad de iones de aluminio que afectan la pigmentación y le dan un tono azul. Por el contrario, al aumentar el pH del suelo con cal o ceniza, haciéndolo más alcalino, las hortensias muestran flores de color rosa o rojo, ya que la absorción de aluminio se reduce. Este experimento demuestra visualmente cómo el pH del entorno puede influir directamente en las características biológicas de las plantas, en este caso, en la pigmentación de las flores.
Y a mí me voló la mente. O sea, como que cuando cambiaba la tierra, según el pH, iba a cambiar de color. Y poco a poco iban hablando más profesionales y dije, no, es que yo realmente quiero ser científica. De verdad, esto es lo que yo quiero. Ya en cuarto de bachillerato entré a un curso de prearquitectura para entrar en la USAC y dije, no, esto no es lo mío. Me salí al mes, le dije a mis papás, no sé qué quiero estudiar. Arquitectura, no. Y fue como ese proceso de qué es lo que yo quiero realmente. Y luego a lo mismo, las Olimpiadas y ya haber incursionado este mundo de mujeres en STEM me hizo darme cuenta que yo lo que quería era hacer ciencia. Pasaron varias cosas, pasé por varias Olimpiadas más. A lo que llegué fue que me apasionaba la ciencia. Todo culminó el año pasado cuando gané la medalla de oro a nivel nacional en la Olimpiada Nacional de Biología. De por sí, eso es algo muy curioso, yo odiaba la biología y me metí para retarme a mí misma de que me podía gustar y que podía ser buena, porque yo no voy a perder el curso de biología en el colegio. O sea, yo me metí a las Olimpiadas para no perder el curso realmente. Y que si gané la medalla de oro, fue como, ah, o sea, toda mi familia así fue como, ah, como que biología. Y eso me hizo descubrir la genética, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con transporte a través de membranas, biología celular. Y dije, esto es lo que me gusta. Y aparte de, puedo darlo a la sociedad. O sea, puedo aportar a la sociedad a través de investigaciones de salud, etc. Y lo que dije, con lo que dije sí, fijo, esto es, fue que por lo mismo gané un viaje para ir a conocer las universidades en Estados Unidos, tales como MIT, UPenn, Princeton, Stanford, entre otras, Harvard también, y ahí entré a laboratorios, estuve en contacto con guatemaltecos que están allá trabajando, y realmente estando ahí dije, eso es lo que yo quiero hacer, esto es definitivamente lo que yo quiero hacer, yo quiero trabajar en un laboratorio y hacer ciencia. Entonces, así fue como poco a poco, la verdad, pasé de querer ser artista, arqueóloga, diseñadora gráfica, ingeniera civil, arquitecta, a querer ser bióloga molecular.
Y es que no para todas las personas la elección de carrera se da fácil. A veces nos puede ayudar a conocer cómo otras personas tomaron esa decisión o qué posibilidades hay con tantas carreras disponibles.
Y para todo eso, está Epistemas.
Justo esa lista de carreras que diste al final te iba a decir yo, o sea, me encanta porque iba así como mencionabas una diferente y luego mencionabas otra diferente y luego mencionabas otra diferente y es así como súper interesante conforme vamos conociendo cosas que nos gustan, es como, ay, ¿y si hago esto? ¿Y si hago esto? Y conforme vas profundizando más, te vas dando cuenta de qué es lo que realmente es un buen match para ti como persona y el hecho que me parece súper curioso que siempre te metiste así como, ay, no soy buena en mate. 100 puntos en el examen. Ay, de plano no voy a sacar como biología, gana la medalla de oro. Me encanta ese como contraste. Es que
Sí, me
sí.
encanta digamos, yo misma tomo muchas lecciones de lo que estás compartiendo, ¿no? Así como si no somos buenas en algo, pues podemos aprenderlo, ¿no? Podemos intentarlo. O sea, siempre se vale, siempre, no se vale, bueno, sí se vale, pero si te interesa algo, como probar para ver si realmente no soy buena en esto, o si puedo aprenderlo y pues demostrarme a mí misma que puedo, ¿no? Que somos capaces. Me encanta.
Eso, bueno, realmente eso fue producto de la pandemia, porque en el 2020, pues, no aprendí mucho que serían ciencias naturales, y por eso yo le tenía un poco como de repelús a la, mat no a la matemática, a la química y a la biología, porque yo no entendía nomenclatura. O sea, ahorita ya vino nomenclatura, es como, ah, qué fácil, pero yo no entendía. Entonces, en cuarto de bachillerato, participé en las Olimpiadas de Química para probarme de que sí podía ser buena en química. Eso es otro detalle. Y que ahí dejé de pensar en ser matemática porque me di cuenta que, ah, pues me gusta más como que el laboratorio, ¿verdad? Y así. Pero sí, eso es algo que he aprendido a lo largo del tiempo. Tal vez no puedo ser la mejor en todo, pero puedo probarme que lo puedo hacer. Y pues tienes su desgaste emocional, quiera que no. O sea, uno a veces sí es como, bueno, no se logró, pero creo que más algo se aprende en todo eso.
Definitivamente, Luisa, y muchas gracias por compartirnos esto. A mí me impresiona y me llena mucho como o sea, te agradezco realmente porque también yo estoy aprendiendo mucho de ti y me hubiera encantado tener estos conocimientos que tú tienes hoy a mis 17 años y qué bonito, la verdad. Qué buenas lecciones también para quienes nos escuchan, que tomen inspiración en ti, así como nos estás dejando inspiradas a nosotras. Y me llama la atención que mencionaste esto de que tiene también su carga emocional. Y justo antes mencionabas también lo importante que fue para ti que esta mujer te llegara a dar ese entrenamiento en matemáticas y que te lo daba de una forma también empática, ¿no? Mencionaste que se preocupaba porque todos estuvieran bien durante ese proceso. Y qué importante es esto y qué bonito que haya sido algo que tú hoy mencionas como algo que marcó una parte de tu experiencia. ¿Qué consejo le darías a la gente que está en esto? Diciendo que qué bonito escuchar que ya está pasando así como esta oportunidad que tú tuviste, pero siento que también las personas en STEM tenemos todavía mucho por mejorar en este sentido para las generaciones más jóvenes, ¿no? Para poder estar ahí de esta manera más empática dentro de los sistemas educativos. Y tú que estás justo ahí, justo en esa edad a quienes normalmente queremos llegarles, ¿qué consejo nos darías a los adultos que estamos haciendo estas cosas? ¿O qué podríamos hacer mejor? ¿O qué deberíamos dejar de hacer ya que está mal, en tu opinión?
Ok, yo creo que esa es una muy buena pregunta y voy a tocar un tema que me apasiona mucho, que es la educación. Realmente los profesores marcan vidas. Eso es algo que voy a seguir mencionando. Yo se lo mencioné a todos mis profesores, quienes me marcaron. Y un profesor o un mentor puede dejar una huella o una cicatriz. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, mi profesora de preprimaria de matemáticas me dejó una cicatriz. Por ahí ya comencé a pensar que la matemática era fea, que la matemática no me gustaba. Y poco a poco como que fui sanando eso, ¿verdad? Porque llegó alguien que me enseñó con mucho amor y con mucha pasión que yo podía hacer matemática. Luego de eso, antes de conocer a Majo, no voy a decir que no eran pilas, porque no, o sea, son matemáticos muy, muy, muy geniales, pero tal vez no tenían ese tacto con las personas. Y yo creo que para poder hacer divulgación, que es lo que sería, ¿verdad? O enseñar sobre ciencia. Uno se tiene que recordar que también pasó por lo mismo, que al inicio uno no podía entender por qué es que una, no sé, una ecuación se resuelve de tal manera o por qué es que tal proceso se hace de tal forma, sino que es recordar que uno también estuvo en esa posición de no saber nada. Y yo creo que eso es algo muy importante, que es darle un lado humano a la ciencia. Yo pues siento que a veces la ciencia hace que las personas se olviden un poco de eso, es como muy metódico, muy estructural. Y a veces como que uno se olvida que también hay sentimientos detrás, que también no todo es así de rápido de los procesos, de todo. También hay emociones detrás en el aprendizaje. No es lo mismo una reacción química, al aprendizaje sobre la reacción química. Y yo creo que es eso, más que todo, recordar el lado humano que todos tenemos, porque no somos robots. Esa es una imagen que se tienen los científicos, que en mi familia no hay nadie así, entonces es como que todos piensan que los científicos son como muy robots, todos no tienen sentimientos, no saben hablar. Y yo creo que ese es un estereotipo que se tiene. Y cómo se puede romper es mostrando ese lado humano. O sea, primero, recordando que uno estuvo en esa posición. Y segundo, recordarse de los sentimientos que uno puede tener. Hacer la ciencia más amigable. Creo que ese es el punto.
Muchas gracias por esos consejos, Luisa. Espero que todas las personas que están en STEM escuchándonos los podamos practicar más y más. Eso es justo lo que intentamos hacer en Epistemas y vamos a tomarlo para traer esto más al frente todavía. Y justo ahorita que mencionas que tu familia también tiene estos estereotipos, como muchas personas y muchos de nuestros familiares los han tenido, ¿qué dijo tu familia con todo este interés en la ciencia y con todo este tu involucramiento en tantas actividades en STEM y ahora tu decisión de carrera? ¿Cuál ha sido su reacción?
Realmente todos están sorprendidos porque fue un tema del que se habló cuando elegí mi carrera, porque yo cambié de carrera a última hora. Yo iba a estudiar química y luego de las Olimpiadas y todo fue como, no, biología, biología molecular, yo quiero esto. Y muchos me dicen como, es que nosotros jurábamos que usted iba a ser arquitecta, porque de verdad yo estuve con arquitectura como desde tercero primaria hasta tercero básico. Entonces como que a veces cambié de carrera, ¿verdad? Pero la que más persistía era arquitectura. Y por ejemplo, para mis papás al principio sí fue como un poco choqueante el hecho de que yo les dije, miren, yo quiero estudiar tal carrera, porque ellos al ser abogados, pues realmente no saben de carreras científicas. Entonces fue como, mija, ¿y de qué trabajas con eso? ¿O qué haces con esto? Entonces, esto es algo muy importante también, creo que para recalcar para las demás personas que quieren estudiar una carrera científica, es hablarle a sus papás y explicarles como que todas las ventajas, desventajas que pueden existir en una carrera y hacerles la ciencia amigable. En este caso, mis papás como que sí les hablé bien, es que esta carrera se trata mayormente de análisis de tal cosa y así. Y también cuando habían actividades en la universidad, pues fueron conmigo. Eso es algo que yo les agradezco mucho. Que al inicio ellos estaban como en shock de, ¿y qué es esto? O sea, ¿y de, qué vas a hacer? ¿Te vas a morir del hambre o qué? Y pues ellos ya saben los riesgos que hay, los beneficios que hay con cualquier carrera. Y sí, fue un proceso que a ellos les costó un poquito, creo que, procesar, porque por ejemplo, todos mis hermanos estudiaron derecho igual. Ellos como que escuchar bioquímica es como, ¿y qué es eso? Pero yo creo que fue eso, como acompañarlos y no solo tirarles eso, como al agua, miren, voy a estudiar tal carrera, porque no, realmente era como explicarles qué es que voy a hacer.
Sí, realmente el acompañamiento es muy importante y como resalta también justo lo que has estado mencionando, ¿no? El hacer la ciencia amigable para todos y todas sin importar como el, sin importar el trasfondo, ¿no? O sea, sean abogados, sean pintores, sean compositores, lo que sea, que la ciencia pueda ser algo a lo que nos podemos acercar fácilmente, que no sea algo súper extraño y la importancia de que todos y todas sepamos eso, pues para también como promoverlas, ¿no? Porque son muy importantes en nuestra vida.
No, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque mis papás, ellos, por ejemplo, no sabían que pues, la biología molecular, la bioquímica tenía que ver con el desarrollo de vacunas como tal. O sea, sabían que era ciencia, pero no eso. Y, por ejemplo, ahora ya mis papás están muy emocionados con eso. Me mandan noticias, ejemplo, de tal virus se descubrió o las carreras que van a durar después de la inteligencia artificial y cosas así. Entonces, ellos ya se están como sumando a eso. Incluso me mandan videos de mujeres en STEM que les aparecen, ejemplo, la vida de Marie Curie o cosas así. Pero realmente mis papás no sabían nada de eso hasta que yo les comencé a hablar. Y eso es algo que yo quiero resaltar para las personas tal vez de mi edad o más chiquitas que están escuchando esto. A veces decir que uno quiere estudiar una carrera científica puede ser duro, más que todo en el contexto del país donde vivimos, donde la ciencia realmente es un lujo. No me gusta decir esto, pero lo es. Y creo que lo más importante es hablarle a los papás, demostrarles esa pasión y buscar maneras de tener su apoyo. Porque algo que también quiero recalcar con la ciencia es que es necesario tener un círculo de apoyo. Y lastimosamente no todas las personas pueden contar con su familia como un círculo de apoyo. A veces pueden ser amigos o pueden ser profesores, pero tratar de tener ese círculo de apoyo para no desmotivarse. Y yo creo que más que todo en nuestro país, eso es lo que se necesita, tener como tal vez no un programa de mentoría, pero sino que también que los científicos sean más accesibles. Por ejemplo, si alguien tiene dudas, yo quiero estudiar física de qué puedo trabajar. A veces en el internet no se encuentra realmente lo que es, pero sino que buscar más en el contexto. Yo creo que también ese es otro de los beneficios que tiene, pues, la divulgación científica, ¿verdad?
Definitivamente, y la divulgación científica, que no siempre son solo cosas como estas, sino algo tan sencillo como lo que tú acabas de explicarnos, de ejemplificarnos, que solo tu decisión trajo todo este tema a tu casa, de tu familia, ¿no? Entonces, esas cositas también, hablar de lo que hacemos y de lo que nos interesa con las personas que nos rodean, ya es algo muy bueno para normalizar estas cosas y romper estereotipos en estos temas que son tan importantes y para los cuales también a nivel país y regional necesitamos más inversión, ¿no? Y solo va a suceder mientras más personas, incluso que no se dediquen a las STEM, pero que estén al tanto de la importancia de esas carreras, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar también en esta lucha de la divulgación científica desde tan joven, Luisa, y estamos seguras que vas a seguir por mucho más haciendo cosas increíbles. Y me gustaría entrar, porque ya vi que se nos está pasando volando el tiempo, se nos está pasando volando. ¿Qué dije? ¿Tiene sentido?
Yo te entendí, pero tampoco me creo mucho a mí misma.
Se está pasando el tiempo rapidísimo y quisiera que
¿Te está
entráramos un
pasando el
poquito
tiempo
más.
volando? Ay, perdón, ya,
No.
adiós.
Tú haces muchas otras cosas también en cuanto a la divulgación científica. Y nos gustaría hablar un poquito más de Femiciencia, la plataforma en sí, que es cómo nace, y también el podcast. ¿Nos cuentas un poquito más de eso para que las personas que nos escuchan también puedan ir a seguirte y seguir esta iniciativa?
Sí, claro, bueno, Femiciencia es como un bebé que está aprendiendo a caminar y es lo que me motiva cada día, la verdad, a seguir como en STEM. Voy a comenzar de nuevo con el taller de ciencias en el 2021. Ahí estuve con una compañera del colegio y fue como, ¡qué chilero! ¿Por qué no hay este mote? Porque era mexicano. Entonces fue como, ah, bueno, a ver si se puede hacer algo así más adelante. Ese mismo año yo había postulado para un programa que se llamaba Mujeres Líderes en STEM.
Sí, escuchaste bien. La versión actualizada de STEM también toma en cuenta las artes, convirtiendo STEM en STEAM o STEAM. Y si te preguntabas por qué incluimos solo las STEM en el nombre del podcast, es porque eran otras épocas.
Era un programa mexicano. Yo era la única guatemalteca. Y eran sesiones todos los sábados de STEM, empoderamiento, mujeres en STEM, etc. Y al final del programa, uno podía crear un capítulo. Entonces yo dije, pues, ¿será que creo un capítulo de esto? Era como un club de chicas. Y dije, ah, pues, démosle. Y le hablé a otras amigas y se sumaron, ¿verdad?, al proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sabemos, pero queremos que sea de mujeres en STEM en Guate. Y así fue como poco a poco comenzamos a darle forma. Después nos unimos a Girl Up, que Girl Up es una fundación de las Naciones Unidas que se dedica principalmente al empoderamiento de niñas y jóvenes, el activismo, el liderazgo, etc. Y desde que estábamos con Girl Up fue como nos cambió totalmente, creo que el rumbo al que queríamos ir nos ayudó muchísimo en este proceso. Y yo creo que Femiciencia, más que todo, es un grupo de chicas, ya puedo decir, de Latinoamérica, apasionadas por las áreas STEM. Hay una chica de México que es astronauta análoga, hay chicas que han ido a competencias de robótica, que han participado en olimpiadas de medicina. Yo no sabía que existía eso, pero existe al parecer. Y es de mucho tener un círculo de apoyo. Entonces, de primero el Club Girl Up, tenemos actividades internas, ejemplo, nos juntamos a cada cierto tiempo, hacemos actividades, ejemplo, de ¿quién es tu mujer en STEM favorita? O miramos una película, o nos conocemos más incluso para tener amigas, no solo que estén en STEM, sino que también que hayan pasado por las mismas situaciones que nosotras. Y luego está ya la parte más externa de Femiciencia, que es toda la parte de divulgación y activismo. Realmente, bueno, yo creo que para cuando se lance esto ya estará haciendo la actividad. Se va a hacer una actividad sincrónica en la Ciudad de México y en Guatemala, que va a ser sobre mujeres en STEM en el marco del 11 de febrero. Y actividades así hemos hecho tanto virtuales como presenciales. Hemos hecho talleres de ciencias, hemos hecho también ponencias sobre carreras científicas, hemos hecho ponencias de cómo se relacionan las áreas STEM con las artes, etcétera, etcétera. Y es más que todo, son actividades de empoderamiento y de divulgación científica para hacer la ciencia más accesible. Todo es gratuito, ad honorem, y pues queremos que tengas alcance, ¿verdad? Aparte de, tenemos un podcast que ahorita está medio abandonado, pero se vienen cositas. Y es un podcast que se llama Las chicas también hacemos ciencias. En este podcast se entrevistan a mujeres científicas de toda Latinoamérica. ingenieras, biotecnólogas, etcétera. Y se les pregunta no solo sobre lo que han hecho, sino que también su experiencia siendo mujer en STEM, que es algo que se necesita para todas las chicas. Creo que es muy diferente ver a un ingeniero a una ingeniera, porque con la ingeniera te puedes identificar más. Y si ya miras a alguien que está haciendo lo que tú quieres, es como, ok, yo puedo hacerlo. Y pues ese es el fin del podcast, específicamente es para un público femenino, para que miren que ellas también pueden hacer ciencia, como las mujeres a las que entrevistamos.
Te dejamos los enlaces en las notas del episodio.
¿Y quiénes pueden ser parte de Femiciencia y cómo se pueden unir?
Ok, pues bueno, realmente puede ser parte de Femiciencia cualquier chica que tenga más de 13 años, que sea en Latinoamérica y que tenga tiempo para las actividades, porque sí consume algo de tiempo, pero valen totalmente la pena. ¿Y cómo es que se pueden unir? Realmente es un proceso que llevamos a cabo, una convocatoria que lanzamos 2 veces al año. Creo yo, bueno, si no estén atentas a nuestras redes sociales, que se va a lanzar en abril la convocatoria para ser parte del club. Y es un proceso muy simple, realmente. Es de contestar un par de preguntas, ejemplo, si estás interesada en la ciencia, si has hecho algún proyecto de, no sé, liderazgo, acción social, etcétera. Y pues bueno, ya después vemos qué chicas, no quiero decir calificadas, porque no es así, sino quienes de verdad pueden cumplir con los requisitos de tiempo, que eso es algo que más nos interesa. Y ahora, este año vamos a lanzar como otra parte de Femiciencia, que son las voluntarias. Tal vez son chicas que no tienen el tiempo para estar en el club, cumplir con los requisitos, porque sí, Your Girl Up nos pide ciertos requisitos de hacer ciertas reuniones mensuales y así, pero que tal vez quieran apoyar a la causa. Y, por ejemplo, vamos a hacer una actividad de ciencia en la zona 1, tal fecha. Necesitamos voluntarias. ¿Quiénes pueden? Entonces, así son parte de la comunidad, apoyan en la actividad y nos tienen como ese compromiso, ¿verdad? De, ah, es que no puedo porque no cumplo con los horarios. No, es más que todo apoyar a la causa cuando ellas puedan. Es una nueva parte que vamos a lanzar, espero, este año, ya pronto. Entonces, se puede apoyar tanto internamente como siendo parte del club, como voluntarias, que sea algo que se va a lanzar nuevamente, o desde el hecho de repostear un post. Entonces, la verdad es que Femiciencia es la comunidad, todas las niñas latinas que queremos hacer ciencia. Yo lo englobo así, y pues eso.
Pues eso decís como que si fuera la cosita. Es como una tarea enorme y conforme nos estabas contando todo, desde cómo nació la idea de todas las actividades que buscan hacer y todo, lo que mantenía en la cabeza era en qué momento haces todo esto balanceando además, pues tu vida, y ahorita ya terminaste el colegio y ahorita estás empezando la universidad, pero ¿cómo le haces para repartirte en todo y hacer tantas cosas tan chileras?
A ver, yo quiero recalcar de que Femiciencia no es solo un proyecto mío. Tal vez yo voy ahí con el barquito, ¿verdad? Llevo el timón, pero realmente Femiciencia es un proyecto de muchas chicas. Si no fuera por esas súper chicas que yo les llamo, no estaría Femiciencia acá, porque realmente hay una frase que me gusta mucho, es que uno puede llegar más rápido si va solo, pero uno puede llegar más lejos si va acompañado. Entonces, realmente lo que es Femiciencia hoy por hoy es por todas aquellas chicas que han estado apoyando a la causa. Puede ser que tal vez yo les diga, mire, hagamos tal cosa, pero también ellas han dado ideas, ellas han trabajado, se han desvelado, etcétera, etcétera. Sí quita tiempo, no va a mentir. O sea, sí quita tiempo porque no solo el hecho de organizar eventos, sino que también, ok, ¿en qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer para tal cosa? Es un mundo entero. Y ahí sí que son técnicas de organización. Como siempre he dicho, he sido alguien muy inquieta. Siempre hasta mi familia, mis profesores me dicen, es que si usted no está haciendo algo, se está muriendo. Porque realmente me gusta hacer de todo un poquito. Y ahí sí que designo tiempos, mi día a día. Ejemplo, antes de la universidad, una hora antes de que empiece las clases, como, ok, voy a dedicarme a mis proyectos personales, proyectos de divulgación en los que estoy metida. Luego, va, cuando ya esté en la universidad y en clases, me voy a dedicar full a la universidad, no va a pensar en otras cosas. Y así, poco a poco, es de asignarme tiempos, porque también soy un ser humano, necesito dormir, es algo que he tratado, necesito hacer ejercicio, etcétera. Pero creo que es cuestión de agarrarle el ritmo a la vida.
No, sí, definitivamente. Y estar enfocado, justo como decías, ¿no? Si estás en una cosa, estar full en esa cosa Y cuando uno está muy disperso en varias cosas y tareas que tiene que cumplir, pues es más difícil. Entonces, súper consejos, la verdad que voy a anotar para mí misma.
Yo quisiera agregar sobre esto que también me parece algo súper valioso. Yo nunca hice tanto como lo que tú haces a mis 17, pero siempre estuve involucrada en como en asociaciones de estudiantes y que las reuniones y las agendas y las minutas y todas esas cositas que se vuelven tareas muy importantes que consumen alguito de tiempo o mucho tiempo, depende de qué estés haciendo. En su momento creo que no lo vi como algo que ya veo hoy día y digo, wow, todas esas oportunidades, esas cosas en las que me involucré, también ayudan a desarrollar cosas como tú ya bien mencionaste, todas estas otras habilidades blandas, manejo de tiempo, conocerte a ti misma mejor y saber, ok, necesito descansar, necesito ejercicio, y eso solo lo aprendemos, desgraciadamente, a veces cuando nos saturamos un poquito con algunas cosas y vamos aprendiendo a organizarnos mejor, ¿no? Entonces, solo quería como resaltar eso, que hay veces también, volviendo también al apoyo familiar, yo conocí también amigas cuyas familias le decían como, ay, no, deja de meterte a tanto porque no te va a alcanzar el tiempo, pero son oportunidades que de jóvenes deberíamos de probar, ¿no? Deberíamos de motivar para aprender a conocernos mejor y desarrollar esas habilidades que en la vida profesional sirven en cualquier carrera. Entonces, muchas felicidades, Luisa, por todo lo que haces y gracias por compartirnos todo lo que tú también estás aprendiendo de todo esto, para que quienes nos escuchan también se motiven para unirse a Femiciencia o a cualquier otra iniciativa de su interés.
Fíjate que me pongo a pensar, honestamente, así como mencionó la rana, yo cuando estaba en la universidad igual estaba metida o trataba de hacer bastantes cosas diversas y mantenerme ocupada. Creo que quienes me conocen saben que yo siempre he dicho que siempre traté de estar metida en mil cosas porque me gusta, honestamente, regresar a mi casa y sentir que estuve ocupada haciendo cosas que me gustan, que valieron la pena, etcétera. O sea, como que me gusta ese sentimiento. Pero me pongo a pensar cuando estaba chiquita, más chiquita de 17, por ahí unos que 15, 14 tal vez, que tenía siempre como esa espinita de la ciencia, pero yo como era muy introvertida o tal vez como me daba pena, era muy tímida con algunas cosas, como acercarme tal vez a este tipo de actividades, tal vez por eso no lo hice. Y entonces quisiera saber si tenés algún consejo para niñas y jóvenes que tienen esa espinita de querer conocer más de STEM, pero que no se animan por completo. ¿Qué les dirías?
A ver, yo quiero aquí recalcar algo y son las oportunidades. Realmente, en países como Guatemala no existen muchísimas oportunidades para involucrarse en STEM a comparación de países como Estados Unidos o Europa, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante es buscarlas. Más que todo, si uno de verdad desea aprender algo, buscarlo. Porque más de algún taller, más de algún curso va a encontrar su línea. Porque eso me pasó a mí. Buscándolo, inconscientemente fue como que, ah, usted. Matemáticas, talleres de matemáticas, y me fui hasta llegar a un taller de ciencias de mujeres. Entonces, yo más que todo que les digo que busquen las oportunidades en redes sociales, eso es algo que yo también es ya tratando de hacer por mi cuenta, divulgar estas oportunidades, porque tal vez hay oportunidades y no se conocen. Y, por ejemplo, las personas que ya estamos más involucradas en la ciencia, crearlas. Yo creo que si no existe algo, hay que crearlo. Entonces, que más que todo estén pendientes de eso, que no tengan miedo, porque todos en algún punto fuimos principiantes en algo, todos en algún punto no sabíamos algo. Entonces, que le den con todo, de verdad, que no le tengan miedo, porque no son las únicas. Van a haber más chicas que estén así y entre todas nos podemos apoyar. Eso es algo que yo quiero recalcar mucho, que tal vez todos llevamos diferentes caminos, diferentes oportunidades, pero al final podemos ser hombros de gigante para otras personas. Eso es algo que me gusta mucho. Entonces, que no tengan miedo, que busquen las oportunidades, que si las hay, las tomen y que no van a ser las únicas, tal vez aprendiendo algo nuevo sobre mecánica o algo nuevo sobre química, no, sino que van a haber muchísimas más chicas y van a haber personas que les van a apoyar en ese proceso.
Súper, Luisa, muchísimas gracias por estos y todos los consejos que nos has dado a lo largo de esta pasada casi ya hora. Y antes de empezar a cerrar con las preguntas finales que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas, te quisiéramos preguntar, volviendo a tu carrera profesional en la ciencia, ¿cómo te ves tú en el futuro? ¿Cuáles son tus expectativas de tu carrera ahora que ya empiezas en estas áreas que ya nos dijiste, ya te decidiste por las áreas biológicas? ¿Cómo te ves tú en el futuro?
Uy, eso es algo que últimamente he estado pensando mucho. Realmente yo me miro trabajando en investigación relacionada a la salud. Me gustaría mucho trabajar ya sea en el campo del cáncer o en la salud de la mujer, porque no hay muchas investigaciones respecto al cuerpo de la mujer o la salud de la mujer. Me gustaría más que todo en algunos de esos dos campos especializarme en genética, todo lo que tiene que ver con eso, y pues así tratar de dar un granito de arena a la sociedad, ¿verdad? Respecto al área de salud y seguir con el activismo. Realmente una de mis metas a largo plazo es ya crear una organización más formal respecto a mujeres en STEM, no solo en Guatemala, sino que en Latinoamérica, tener ya una organización enfocada en eso, que pueda apoyar a más niñas, que pueda hacer que pueda apoyar también a profesionales, creo yo. Esa es otra meta que yo quiero. Y hacer divulgación científica. Realmente me gustaría escribir algún libro para niños o hacer algún proyecto más grande respecto a divulgación. Creo que esas son tres áreas en las que yo quiero estar, tanto investigación para la salud, activismo para la igualdad y equidad de género y la divulgación para niños.
Me
Encanta.
Realmente sí, puedo decir personalmente, pero creo que lo comparto con la rana, lo comparte conmigo, que nos emociona mucho ver todo lo que se viene para ti en el futuro. Vamos a estar como a la expectativa de todas estas cosas porque se escucha muy bonito realmente viniendo de alguien como tú. Entonces, no sé, o sea, me genera mucha ilusión, mucha admiración, motiva un montón y realmente vamos a estar ahí echándote porras para todo esto que soñás cumplir, se vaya cumpliendo. Así que aquí tenés tres fans más y todos los demás que nos están escuchando. Lastimosamente, ya estamos llegando al final de este episodio y pues siempre solemos cerrar con dos preguntas. La primera que suele ser, ¿qué le dirías a tu yo de 17 años y qué chilero tener la oportunidad de estar hablando con alguien que realmente tiene 17 años? Entonces, por lo mismo, queremos cambiar esa última pregunta y queremos tomarla como que sea una especie de cápsula del tiempo. Digamos, si la Luisa del futuro llega a escuchar este episodio, que esta pregunta que te vamos a hacer ahorita funcione como para una forma de hablarte a tu yo del futuro, otra
O
vez, no
cuando
puedo
te
hablar.
estemos entrevistando en unos años.
Sí, cabal. Entonces, la primera de las últimas preguntas que te queremos hacer es, si pudieras decirte algo a tu yo del futuro, ¿qué consejo o recuerdo de tu yo actual te gustaría compartir contigo misma?
Okay, de primero, no sé, Luisa del futuro, si estás trabajando en investigación, sacando tu doctorado, no olvides de dónde vienes. Yo creo que eso es algo muy importante porque creo que no sé, muchas veces cuando ya se llegan a ciertas metas, la gente puede cambiar. Y yo le quiero decir a Luisa el futuro que no se olvide que ella es guatemalteca, no se olvide del esfuerzo de sus papás por apoyarla en la ciencia, de todas aquellas personas que la apoyaron en algún momento y que siga apoyando a su país. Eso es algo que yo quiero recordarle, que como gente la ayudó a ella en este momento de mi vida, que ella también ayude a más personas y que no se olvide que es un ser humano, que no solo es ciencia todo, sino que también es de apoyar a los demás, de darse prioridades a ella respecto a su salud mental, a su salud física, etc. Y por último, que siga tratando de alzar su voz. Creo que hasta que no se alza la voz de alguien, no se puede cambiar. Realmente hay una canción de Calle 13 que dice, con que solo una persona lea mi cartel, ya estoy cambiando el mundo, algo así dice. Y realmente creo eso. Ya he tenido experiencias donde gente me ha dicho, mira, por vos, ahora ya pienso de esta forma o por vos cambié tal cosa. Y me gusta mucho pensar de que tal vez puedo ayudar a los demás a alcanzar sus sueños o a motivarlos a mejorar. Entonces, que siga alzando su voz donde quiera que esté, no importa si está en Europa, si está en Guatemala, en Estados Unidos, en Corea, no importa, que siga alzando su voz, que siga representando su país. Y pues eso, creo que seguir luchando por mis ideales.
Luisa, qué bonito, la verdad. Muchas gracias por compartirnos este consejo y recuerdo tanto a tu yo de futuro como creo que para nosotras tres y a todas las personas que nos escuchan. Súper importante todo lo que acabas de decir y como dije hace un rato, sigo fascinada con este nivel de, ¿cómo se dice? Insight en
Claridad como
español.
de introspección. No.
Introspección, sí, ibas diciendo esto y yo estaba pensando, wow, yo aprendí esto como hasta los 25. Te juro,
Por
soy, como
dos.
dijo Dayan, soy tu fan. Somos tus nuevas fans y muchísimas gracias por esto y estamos ansiosas de seguir tu camino y ver todo lo que vas a lograr. Todo lo que nos acabas de mencionar, sabemos que lo vas a lograr y seguro mucho más. Y ya para finalizar la entrevista, la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy las personas que están escuchando este episodio para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Guatemala o en la región?
Involucrarse. Creo que es algo que ya hemos mencionado mucho en este episodio, es involucrarse, porque realmente no se van a generar más oportunidades, no se va a generar más inversión si la gente no se involucra. Entonces, primero, busquen oportunidades. Yo sé que hay páginas que comparten oportunidades de todo tipo. Estén pendientes, de verdad, involúcrense. Y si ya están en la posición de poder enseñar, de poder compartir, y si les nace del corazón, ¿verdad? Porque no tiene que ser una obligación, esto tiene que ser algo del corazón, apoyen esas actividades. Yo creo que todo es un apoyo, digo, perdón, mutuo, tanto de las personas que están por aprender como de las personas que ya saben. Entonces, es eso, a crear comunidad. Yo creo que lo más importante es involucrarse y crear comunidad. En países como Guatemala es muy necesario para tener más alcance, no solo de reconocer los logros de científicos y científicas, sino que también para que más niños conozcan qué es la ciencia de primera mano y que miren que guatemaltecos lo están haciendo.
Gracias, Luisa, por contagiarnos con tu pasión y energía por las ciencias, las artes, la educación, por los valiosos consejos y recordatorios para que todas las personas continuemos elevando las STEM y acercándolas a los y las demás. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Te invitamos a seguir el consejo de Luisa de buscar oportunidades y mantenerte informado e informada suscribiéndote a nuestro boletín. Un enorme agradecimiento a nuestros Patreons y un agradecimiento especial a nuestro Patreon de categoría de honguitos, Alejandro Vázquez. Y si tú también quieres ser Patreon de Epistemas, puedes participar en la elección de temas y personas invitadas y saber que cada semana apoyas el acceso de conocimiento en STEM en América Latina. Únete a nuestro Patreon, en donde además podrás platicar con nosotras y nuestros otros Patreons más detalles sobre los temas que tratamos en cada episodio y todos los temas que quieras. Te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos es unirte a nuestra misión de llevar las STEM a más personas compartiendo este episodio e interactuando con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por ahí. Y ahora sí, hasta la próxima.